a obras en donde el autor, o en este caso la autora, intenta recorrer un hecho inevitable, como es en este caso el peronismo en la Argentina, y ponerlo desde la perspectiva de qué pasa hoy si uno intenta ver muchos años después y con un montón de íconos, hitos en la historia, como del 45 a la fecha, podríamos decir, diferentes estaciones de este camino que es el peronismo como forma política e incluso como movimiento y forma de vida. Natalín Caminato lo hizo con su libro Peronismo para la Juventud, que realmente pasa, primero que es literatura, hay que decirlo, literatura, que pasa desde lo desopilante de entender una historia que está cargada de imaginario popular y dato duro. Entonces, claro, te encontrás con una obra exquisita. Nos pareció interesante hablar con Natalí Incaminato y ahí está. ¿Cómo va, Nati? Acá Jauregui y la Colo te saludamos.
¿Cómo están? ¿Cómo están, queridos? Gracias por tus palabras exageradas. Desde ya quiero avisar, porque después los oyentes, por ahí algún inconsciente, va y compra el libro, o se hace de él de alguna manera, y descubre que le han mentido. Y yo no quiero que se generen problemas ahí en la radio, te vayan a buscar una turba iracunda al grito de devuelva mi dinero.
Tal vez si viene la turba iracunda o un aluvión zoológico, esté feliz. Bueno, primero, nada, lo que te dije, hace poco también hicimos nota en otra radio y te dije lo mismo, ¿no? Gracias porque el libro trae un algo que nos permite, por lo menos, mover el mate en cuestión a preguntas, ¿no? Hacerse preguntas. Lo primero que digo es, si bien dice para la juventud, es para todo el mundo, ¿no? Urbi et orbi este libro.
Sí, porque me parece que incluso la juventud de determinado, ya, quizás algunos sí me han dicho que les gustó, pero también la juventud hoy está bastante compleja, ¿no? Como no es tan claro como en otras épocas que, no, la juventud ya por default es, no claro. sé, o peronista o de izquierdas o de, digamos, ¿no? Hay algunas mutaciones en ese sentido, pero sí, es un libro para todos, quizás alguno o alguien se pueda quedar un poco afuera de algunas referencias, porque es una sátira, ¿no? El libro es una sátira, entonces uno cuando satiriza por ahí utiliza determinados códigos que bueno, uno, pero después también hay análisis literario, hay otras cosas, ¿no? Entonces me parece que también la complejidad del libro, complejidad en el sentido de los distintos géneros, ¿no? De la profundidad ni nada menos, digo, de esta cosa de que es medio un popurrí, una kermés, ¿viste? Aparece muchos géneros diferentes, entonces me parece que hay para todos los gustos. De hecho, algunos me han dicho, me gustó tal capítulo, el otro no me gustó. Hay como un poco para elegir adentro.
¿Cómo andás,
Como el
Natalí?
Peronismo.
Claro,
como el peronismo mismo.
Claro.
Bueno, yo te hablo, soy nacida en la ciudad de Berisso, kilómetro cero del peronismo. No leí el libro, ahora me voy a encontrar con él a ver si hay algo de
qué
ello.
Buena definición, kilómetro cero del peronismo, Berisso.
¿Sabés que no sé si mencioné Berisso, lo cual es, pero te juro, de hecho,
que se venga la
foto.
Parte 2, dale, por favor.
Claro, porque fui a Berisso, claro. Fui a Berisso, qué sé yo, estaba ahí escribiendo el libro y bueno, voy a ir al kilómetro cero, me saqué una foto, por supuesto, ahí donde pusieron unos memoriales, digamos, sobre eso, y que tengo un cariño muy grande por Berisso porque trabajé varios años allá en Berisso, así que bueno. Un cariño muy grande por
qué bueno, sí. Bueno, me gusta tener la posibilidad hoy de que conversemos, aunque sea al aire. En principio seguramente van a surgir nuevas charlas porque me va a recontra enganchar tu libro, estoy segura de eso. Lo que quería preguntarte es cómo hiciste para elegir por dónde escribir o por dónde andar o dónde focalizar, porque como todos sabemos, se ha escrito tanto sobre peronismo, sí. Y tantas publicaciones hechas, ¿no? A favor, en contra, más o menos, haciendo análisis sociológico, psicológico, etcétera, etcétera, fascículos que van saliendo en diarios, revistas, en fin. ¿Cómo hiciste vos para, en medio de todo ese maremoto,
mare magnum peronista,
seleccionar tu mirada?
Mira, creo que lo que pensé es, bueno, ¿hay algún libro que sea sobre peronismo, pensado quizás desde una generación que solo vivió, digamos, que vivió intensamente el kirchnerismo, porque o vivió, digamos, mi generación vivió el menemismo, ¿no? Esa versión del peronismo que no generaba demasiado. Claro. Entonces, digo, pensaba, ¿cuántos libros hay desde esa perspectiva y que recuperen esos escritos académicos, todo eso escrito que hay, pero que lo haga de una manera bastante despreocupada, digamos, ¿no? Que no sea ni un texto académico, ni un texto de análisis, de ensayo analítico, pero que tampoco sea del todo una ficción satírica y humorística, como en el caso de Saborido, que por supuesto también fue un modelo. Sí. Como que traté de pensar eso, como ese entre y la mezcla de géneros, y porque, qué sé yo, sátira agresiva, si se quiere, en contra del peronismo hay un montón. No los quiero ni mencionar, pero todos sabemos quiénes son, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y en el peronismo quizás había mucho, pero a mí me costaba pensar si había editado un libro desde esa perspectiva. Pero que a la vez no se quede solamente en eso, en la sátira, en la invectiva, en reírse del gorilismo, sino que trate también de, en el medio, tratar de pensar ciertas cosas. Y la verdad que ahí sí fue complicado, porque por supuesto tuve que recortar, tuve que decir, bueno, a ver, ¿qué voy a leer, digo, académico, sobre el primer peronismo? Y bueno, ahí leí, qué sé yo, 10 textos, 10 libros, que lo cual es poquísimo, porque como decías vos, hay muchísimo escrito. O sea, claramente puede ser que haya algo que yo afirmo ahí, no que sea erróneo, porque la verdad que traté de pensar y de buscar cuáles eran las verdades bastante, digamos, inamovibles. O sea, cuánto cobraba un trabajador en el primer peronismo. Bueno, eso es algo bastante objetivo. Pero bueno, después hay muchas miradas. Yo claramente ahí elegí algunos textos, algunos autores que me parecieron serios y a la vez que, bueno, yo podía dialogar con ellos. Pero desde un lugar, ya digo, muy despreocupado, muy bueno, yo hago con esto lo que quiero. Un poco la idea, ¿no? Ah, bueno, por eso también claro. Todo el tiempo subrayo, bueno, esto es parcial, es mi lectura, es lo que yo interpreto, y en todo caso también es dialógico y es polémico y se puede debatir.
Bueno, pero Nati, justamente lo que le da valor subjetivo, y yo lo digo así, porque desde autor, claro. Lo que te autoriza justamente es que es tu mirada, y eso también, me parece, invita a, porque todo tu texto va, digamos, circula por un montón de información, de datos, de manera amena, súper leíble, pero a la vez también te da la curiosidad de decir, ah, pero espera, ¿cómo era esto de Perón y qué pasó en el 45? ¿Y cómo era que lo de las patas en la fuente? Entonces, te va llevando a que vos también busques por otro lado. Digo, cuando un autor logra eso, o una autora en este caso, medio que tarea cumplida, ¿no?
Sí, para mí eso en realidad se lo robé a todos los comunicadores, bueno, pienso en Dolina, por ejemplo, pero muchos otros más que justamente me generaban eso. No era solamente lo que hacían, sino las puertas que te señalaban, ¿no?
Bueno, vos como, también sos comunicadora, Nati. Vos también sos.
Bueno, está bien, pero qué sé yo, pienso por ahí más en la gente, las influencias, los grandes, ¿no?
Sí.
Que tenían eso, que yo traté de copiar, esa cosa de no solamente hago una intervención, sino te muestro cosas que por ahí vos, no sé, por ahí una literatura, un texto literario sobre la muerte de Evita, no te lo vas a cruzar, pero por ahí compraste este libro, que sí te lo cruzaste, porque está, qué sé yo, una vidriera, y decís, ah, mirá, quiero leer este texto de Viñas, o quiero leer este cuento de,
claro. De
Fogwill, ¿no? Como mostrar puertitas, y capaz que eso también tiene que ver con que soy docente, entonces, bueno, me sale siempre esa cosa, ¿no? De, che, mirá, pero esto, como que lo quiero traficar, ¿viste? Como cuando uno está en la docencia y va al aula y los alumnos no te dan bola, uno tiene que encontrar otras cosas. Entonces se hace influencer, se hace youtuber, todo para encajar lo que uno quiere encajar.
Olvídate que vos tenés mucho de eso encima y el recurso de la imaginación para realmente ir al grano. No, ¿sabés qué pensaba? Justamente con los pibes y las pibas, ¿qué pasa con este peronismo de hoy? Y esta realidad, bueno, venimos de una elección del domingo, no nos metamos ahí en el sentido de la noticia, pero sí de lo que pasó, ¿no? Porque de alguna manera cuando se analizan los votos, se ve, se dice, ¿no? Bueno, la juventud fue por acá, sorpresas, muchos votaron por este lado. ¿Hay un peronismo así como histórico que la juventud hoy no tiene a mano y que el libro rescata? ¿O hay una corriente que sigue estando ahí? ¿Qué viste?
Yo creo que el peronismo de la juventud hoy es un peronismo muy diferente y que yo creo que tiene que ver más con la experiencia kirchnerista. Me parece que eso es inescapable, de hecho hasta los peronistas, digamos, que de Moreno, que no le fue bien, pero bueno, digo, estoy hablando de este sector, los que se convirtieron, digamos, en antioficialistas,
sí. Recuperan
la experiencia de Néstor Kirchner. Entonces, me parece que eso, también por una cuestión generacional, es obvia. También lo que sucede es que en un punto, digamos, yo en otra entrevista lo había dicho antes de las elecciones, que es real, si hay una situación de descalabro de tu vida, de tus expectativas de futuro, por la pandemia, por la mala gestión, no nos metamos ahí, pero digamos, hay una cuestión que tiene que ver con también una inteligencia del voto que tiene que ver con tus propias condiciones de vida, ¿no? Y eso también el peronismo lo sabe muy bien. El peronismo no se puede enojar con la gente cuando claramente hay una situación de descalabro en ese sentido. Después uno puede decir, bueno, era la pandemia, no era la pandemia, está bien, pero si hay algo que el peronismo sabe es que la última palabra la tiene las condiciones de vida de las personas, ¿no? De la clase baja y de la clase media-baja. Después, por supuesto, las otras clases, qué sé yo, digamos, el peronismo históricamente, por supuesto que también significó un crecimiento para todos, de hecho ahí en el libro yo lo menciono, de hecho ahí crecieron esas industrias que luego ahora se convirtieron en anti-kirchneristas porque las vueltas de la vida, pero me parece que es eso, me parece que hay muchos jóvenes que se derechizaron, también hay muchos jóvenes que votaron a la izquierda que se convirtió en la tercera fuerza nacional. Me parece que lo que hay es un descontento con los, digamos, los partidos tradicionales, y que es un descontento que se sustenta en cuestiones materiales concretas. Entonces, no queda mucho, digamos, enojarse o... Me parece que lo que queda es reflexionar en ese sentido. Digamos, después hay cosas que uno no puede... O sea, el peronismo sí no puede hacer demasiado con la derechización de los jóvenes de Milei.
Tal cual.
Pero sí puede hacer para mejorar la calidad de vida y la situación laboral de esos jóvenes. Entonces, haciendo eso, yo creo que ya es por ahí, digamos, ¿no?
Sí.
Obvio, ese pues por ahí es por acá, pero me parece que es eso.
Pero tiene que ver también con su, digamos, su más elemental espíritu fundacional como peronismo, ¿no? Buscar el bienestar, justamente.
Por supuesto que claramente hay dilemas, digo, yo no voy a negar que el gasto en esta situación, que, digamos, no voy a salir, digamos, a criticar a Guzmán como si la economía fuese fácil, como si efectivamente el gasto no generara otros problemas. Digo, yo vengo leyendo hace mucho economistas, particularmente a partir del 2015, que justamente fue el gran problema del gobierno de Cristina, la macroeconomía. Entonces me parece que hay complejidades. Pero bueno, cuando las sumas hablan, hay que darse cuenta que, y además, algo importante, no haberlo visto, eso también es una alarma. Una alarma para mejorar, no para autoflagelarse.
Totalmente.
No haberlo visto, bueno, me parece que son alarmas para ajustar tuercas.
Totalmente.
Para todos, me incluyo.
Claro, sí, sin dudas. Hay un mensaje y hay que saber leerlo. Bueno, les recordamos a quienes recién estén sintonizando, quienes escuchan el programa, que estamos conversando con Natalie Incaminato. Ella es doctora en letras y es la autora, bueno, además de ser comunicadora, como decíamos recién, vos publicás en muchos medios muy interesantes, ¿no? En la revista Crisis, en Anfibia, participás en la Futurock, ¿no? Una radio colega. Pero me quedé pensando en esta cuestión que hoy mencionaste, la época menemista, los 90, época donde, bueno, yo pertenezco a esa generación. Me acuerdo que en mi adolescencia hablar de política era una cosa espantosa, ¿no? Era como que nos fuimos despolitizando en general aquel momento.
De hecho, no se hablaba de política, estaba bien.
Sí, creo que era como una atmósfera general, no digo que nadie lo hiciera, pero hay como una vuelta de la juventud, tal vez en la época de Néstor Kirchner, sobre todo, donde se empezó a militar un poco más, a tratar de entender, de comprender la realidad y de comprometerse incluso a través de la militancia. ¿Cómo has vivido vos tu adolescencia? No sé si también participás de este grupo etario del que estoy hablando y en todo caso, ¿cómo analizás estas cosas que nos fueron pasando?
Bueno, yo a mí la adolescencia me tocó en la crisis, ¿no? En fines de los 90, principios del 2000 especialmente. Y claro, era ver, porque viste que acá también hay una separación, los que durante el menemismo quizás tuvieron la cara linda de la luna, y los que se iban cayendo, o los que la pasaban más o menos mal, ¿no? Especialmente si yo soy del sur de Viedma, que hubo mucho ajuste, mucho problema, era realmente muy angustiante, porque era tus padres en marcha, quilombo, les bajaban el sueldo, Yo fui a una escuela agropecuaria, entonces también, digamos, todos mis compañeros, era la madre no tenía trabajo, el padre, o sea, todo el mundo se te caía alrededor, ¿no? Por eso ahora, cada vez que veo que alguien quiere reivindicar a Menem, me agarra una cosa visceral, claro, porque realmente fue esa experiencia trágica de que tu infancia y tu adolescencia esté marcada por el descalabro, ¿no? Y me parece que claramente, yo a partir de 2003 fue justo cuando me vine a vivir a La Plata, fue justo, digamos, ya tenía 17, y era esa época en la que, digamos, empecé a vivir con buenos ojos ese proceso, pero todavía ahí entre cierta izquierda, que era básicamente lo que todos los jóvenes más o menos rebeldes hacían, estamos hablando 2001, post-2001, bueno, quedaba esa estela, y estaba ahí como en el entre, y fue como un progresivo acercamiento, y fue, sí, creo que la entrada a la juventud con todo me parece que fue, digamos, en términos masivos, a partir de la 125, ¿no? Digamos, sí. Ahí hubo como una levantada muy fuerte, y después continuó, y también tuvo mucho que ver la inclusión de ciertas demandas por parte del kirchnerismo, y particularmente de Cristina, en el peronismo, digamos, hacer que el peronismo se amplíe a otras miradas, a otros reclamos que estaban motorizados especialmente por la juventud. Entonces sí, me parece que esa vuelta a la creencia de la política, que también es muy difícil, ¿no? Porque estamos en un país, y en el mundo es así, pero en este país es que, digamos, el sentido común primario es los políticos son todos iguales, los políticos son privilegiados, ¿no? Entonces es como estar pugnando todo el tiempo para abrir a la participación, que es una de los planteos que siempre repite Cristina, ¿no? Cuando esta idea de que los políticos es una casta, que está lejana, y sabemos que no es así, digamos, la militancia saben que no es así, pero hay que todo el tiempo reforzar eso, ¿no? Hay que reforzar esa mirada de la participación desde el lugar que uno pueda. Pero efectivamente sí, fueron años en los que la política cambió de sentido. Hay un riesgo, como siempre, el riesgo es volver a esa mirada de los 90 a partir de justamente quizás una política que está como atada a la economía, es eso lo que yo siento. Hace mucho tiempo la política está como encorsetada en algunas encerronas económicas que tienen que ver también con problemas estructurales de Argentina, y entonces eso empieza a minar esa idea de que la política es el sitio de transformaciones. Entonces por eso, digamos, hay que redoblar los esfuerzos para justamente que no pierda ese cariz que se ha ganado en estos últimos años.
Claro, bueno, justamente Néstor Kirchner, una de las cosas que trajo es eso, que él, si bien tenía ministro de Economía, las cuentas las miraba él porque desde la política tenía la mirada global de lo económico, porque es la política la que gobierna, justamente.
Claro.
Pensaba en Saborido, ¿no? Que puso palabras para el libro y que, bueno, tiene que ver con esto también, con varias generaciones que nos juntamos alrededor del peronismo o de la mirada sobre las diferentes edades y vidas que nos tocó vivir, digamos, por decirlo de alguna manera.
Sí, ese encuentro, que también es un encuentro interesante porque también es diferente, ¿no? Es como, yo he hablado con Pedro, porque vamos a hacer algo juntos que va a salir en breve, o no sé si tan breve porque ahora, pero bueno. Y claro, es como, él sabe cosas que yo claramente no sé, porque él recuerda cosas del menemismo, porque él sabe anécdotas del primer peronismo muy interesantes. Y claro, y hay una mirada diferente en ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo naturalizado que el peronismo incluye al feminismo. Pero también sé, por supuesto, que eso es algo generacional y que es una parte, digamos, ¿no? Entonces, ahí también es interesante esas resonancias y esas discusiones que en realidad son productivas, ¿no? Me parece que el peronismo tiene que lograr eso. Tenemos un montón de pluralidades dentro del Frente de Todos y lo que hay que hacer es discutir y hacer productivas esas discusiones. Y bueno, después, qué sé yo, que gane el, no quiero decir que gane el mejor, porque nunca gana el mejor, pero que gane el que la contingencia histórica está leyendo mejor el presente, si se quiere.
Qué bueno. Bueno, sabes que tenemos un libro, la Planeta fue muy generoso con nosotros, y vamos a sortearlo entre los oyentes,
oyentes. Genial.
Porque nada, nos parece extraordinario que siempre que hablamos con un autor o una autora, que el libro esté aquí, bueno, y vaya hacia la oyentada, que es donde realmente hace pie, ¿no? En esto de andar llevando la cultura, lo que nos gusta, lo que nos pertenece. Y para los que están escuchando, quiero que sepan que detrás, Saborido dice esto, dice, como decía Leonardo Fabio, no se puede ser feliz en soledad. Y a la Inca le pasa lo mismo. Por eso escribió este libro. Y es así, ¿no? Esto que dice Saborido, de alguna manera también te metiste en la cintura cósmica del peronismo para ser también una de esas constelaciones en donde se sabe un poquito más, o como dijiste al principio, abrir puertas y ventanas para la curiosidad.
Sí, ese fue el objetivo principal.
Qué bueno, qué bueno. Somos muy felices.
Bueno, yo también.
De verdad, nos encanta charlar contigo. Ojalá haya mucho más libros, que cuando llegan estas obras uno se emociona porque las esperás, ¿viste? Esperás que aparezcan, como aparecieron las historias del conurbano, ¿no? De Pedro, sí. o tantas otras. Bueno, gracias Inca, te queremos.
Bueno, muchas gracias.
Colo, muchas gracias. Me encantó la charla. Seguiremos en algún otro momento.
Ya creo que sí. Hay algo ahí que suena.
Nos juntaremos en Berizo.
Sí, estamos sí en Berizo, hay que juntarse en Berizo.
Vamos al quilombo.
En la fiesta del inmigrante.
Claro, por estos días, sí. Tal cual.
Y vos elegiste para irte fogonera, ¿no? De Larralde.
Sí, no es mi preferido Larralde, pero tiene alguna cosa social que va bien para estos tiempos, me parece.
Entonces que suene fogonera, ¿te parece?
Sí, que suene.
Abrazo inmenso.
Abrazo.